Un saludo. Bueno, vamos a comenzar con este estudio muy interesante del libro Los 10 Mandamientos. Es dictado o dirigido por Ed Yang. Es su vida, su experiencia, muy interesante. Entonces yo quería más o menos primeramente que puedan ver y explicarles un poquito sobre de lo que se trata primeramente para tener una base, ¿no? ¿Quién es este pastor Eddie Yang? Eddie Yang es un pastor que ya tiene más de 65 años, está casado, lleva casado más de 40 años, tiene sus hijos, tiene nietos. Y sobre todo, pues también sabe cómo llevar una congregación muy grande. Entonces, basándonos a eso y con la experiencia, como acá nos cuenta Beth Moore, ya que ella es la escritora de este libro, ¿no? Ella es la escritora, pero la vida que aquí escribe con autorización es del pastor Joe Beth Yang. Aquí ella comenta y dice, podría contarles montones de cosas maravillosas acerca de los Yang, cosas que he podido apreciar a la distancia y cosas de las que he sido testiga cercana. Tal vez lo más relacionado con el libro que tiene en sus manos sea decirle que llevan adelante un matrimonio formidable. Si comparten una comida con ellos, no pasará del aperitivo sin darse cuenta que Ed y Joe Beth Yang están perdidamente enamorados. Sin duda, han construido algo que surge efecto, los 10 mandamientos del matrimonio. No solo le dice el qué, sino también el cómo. Tomaron los principios de las escrituras y tuvieron el valor de ponerlos a prueba, ponerlos en práctica en el linóleo de la vida, dice. La palabra obró, Dios obró y sin errores, los Yang dieron buenos resultados. Dios ha bendecido a este pastor de Houston con un rebaño que crece más allá de la cerca. Sí, me impresionan los números porque sé que la doctrina es sólida. Pero estoy aún más impresionada por su conjunto de estadísticas personales, hijos, hijas políticas, nietos que han salido de su lado por el amor de Dios y han establecido sus propios campos de pastoreo, donde los rebaños se amontonan para escuchar el mensaje de la verdad, ya sea en forma hablada o cantada. El doctor Yang y yo, al igual que cualquier persona que se anime a escribir un libro, debemos formularnos ciertas preguntas vitales. ¿Lo comprarán los miembros de nuestra familia? ¿Creerán lo que dice? ¿Lo confirmarán? La familia del doctor Ed Yang ciertamente confirma y cree en lo que escribe. También esta amiga y usted también puede hacerlo. Sin embargo, no se limite a comprar el libro, sino recíbalo y ponga a prueba los principios bíblicos por sí mismo. Concédale a Dios un poco de tiempo y coopere con Él. Entonces sus hijos también valorarán estas palabras. Dios transforma a las familias. Acéptelo de alguien que lo sabe de primera mano. Él puede sacar una vida del pozo y usar un corazón devoto para transformar a toda una familia. Más allá de una sola generación, usted puede ser la elegida, el elegido. Me agrada sobremanera que la cerca se haya venido abajo. Este es un pastor en quien la oveja puede confiar. Bueno, aquí vemos que a la cerca se refiere a que trasciende fronteras, ¿no? Que este libro va a llegar muy lejos para la bendición y para que podamos seguir nosotros pues aprendiendo y poniendo en práctica, ¿no? Aquí dice en el prefacio, durante la Conferencia Nacional de las Asociaciones de Estados Unidos, Dice, el doctor Mark Carpel consideró una pregunta que él piensa que va al mismo punto central de la consejería matrimonial. Él sostiene que las parejas que consideran y responden esta pregunta con sinceridad durante todo el tiempo de casados, será muy raro que alguna vez necesiten terapia matrimonial, si es que llegan alguna vez a necesitarla. La pregunta que sugiere que tanto esposos como esposas se formulen es la siguiente: ¿cómo es estar casado con alguien como yo? Repito la pregunta. ¿Cómo es estar casado a alguien como yo? Hágase en esa pregunta. ¿Es una gran pregunta? De ninguna manera es la cura mágica para todos los males matrimoniales, pero es una herramienta fantástica para ayudar a las parejas a que piensen en manera de mejorar el matrimonio y de profundizar la intimidad. Estoy convencido de que si todas las parejas se formulan esa pregunta y la responden de manera absolutamente sincera, están bien encaminados en un matrimonio saludable y en crecimiento. Cuando me pregunté cómo era estar casado con alguien como yo, tuve que contemplarme un buen rato en el espejo. Observé aspectos de mi vida que necesitaba cambiar, a la vez que aumento mi respeto y admiración por mi esposo, Jobed. Esto fue el puntapié inicial para que comenzara a orar y a preparar una serie de mensajes que terminaron dando origen a este libro, para escribir este libro. Mientras preparaba estos mandamientos del matrimonio, tenía dos objetivos en mente: convencer y desafiar. En primer lugar, quiero convencerlo de que usted puede tener un matrimonio formidable, y luego quiero desafiarlo a hacer todo lo necesario para lograrlo. Estoy segura de que al responder a la pregunta, ¿cómo es estar casado con alguien como yo?, a la luz de estos 10 principios matrimoniales, podrá cumplir estos objetivos. Dicho sea de paso, cualquiera sea su situación en la vida, comprometido, recién casado, con años de casado, soltero, divorciado, viudo, estos mandamientos matrimoniales son para usted. Le brindarán la base perfecta para iniciar un nuevo matrimonio. Le ayudarán a renovar un pacto hecho hace años. Le ayudarán a prepararse para una relación futura. Cada capítulo terminará con una invitación. Piense en su relación, con preguntas que le ayudarán en aplicación de los principios. Si está casado, respondan por separado para luego cotejar juntos. Si piensa en casarse, use las preguntas a la luz de su expectativa. Las respuestas que den usted y su futuro cónyuge o futura cónyuge a estas preguntas le servirán para ver un grado de compatibilidad. Si aún no ha hallado a la persona indicada, las respuestas que le servirán para poder definir mejor la clase de persona con la que le gustaría pasar el resto de su vida. Por último, hallará un letrero antes de cada capítulo con un comentario personal. Es tan difícil dejar que un libro se vaya. Cuando ya estaba en manos de la editorial, pensé, si pudiera sentarme con cada lector y pudiera decirle algo antes de que comenzara con la lectura de cada capítulo, ¿qué le diría? Así fue que agregué: esas opiniones personales son mis agregados de último minuto. Creo que resumen en pocas palabras lo que quiero que tengan en mente mientras leen cada capítulo. Y aquí va mi primer comentario personal, que se refiere a la introducción en la página 13. Dice, no lea este libro sin antes leer la introducción. Es de enorme importancia para la comprensión de la esencia de este libro. Es breve, pero sumamente importante. No se va a encontrar con divagues ministeriales ni piadosos en estos consejos sobre lo que debe y no debe hacer. En un pacto para toda la vida, en lugar de eso, creo que va a encontrarse con una visión del matrimonio práctica, relevante y humorística, que de seguro profundizará e incluso hasta revolucionará la relación que tiene con su pareja. Así que disfrute de la lectura y reciba muchas bendiciones con un matrimonio tocado por la mano de Dios. Bueno, como vemos aquí, ya nos dan unos consejitos de lo que vamos a poder ver y sobre todo aplicar. Este matrimonio es más de 40 años, eso nos motiva y nos admira para poder nosotros también aspirar a llegar a los 40 o más con nuestra pareja. 10 principios para un buen matrimonio. Aquí comenzamos ya con la, prácticamente ya con la, con la lectura. Primeramente aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a encontrar 10 mandamientos. Vamos a comenzar con el 1, pero estos no son los mandamientos de la ley de Dios. Estos son mandamientos, los 10 mandamientos del matrimonio, ¿no? Que han aplicado esta familia de más de 40 años de casados y felices, enamorados. Entonces, vamos a ver cuál es el mandamiento número 1. Es un poco gracioso la palabra, pero nos va a dar mucho para meditar. Bueno, aquí vamos a leer un poquito también. Sí, comenzamos mejor. El primer mandamiento es no seas un cerdo egoísta. Se escucha fuerte esta palabra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. 142. Esa fue la cantidad de ceremonias de casamientos que se registraron en nuestra iglesia durante el año pasado. Si bien no presidí los 142 bodas como pastor con más de 40 años de experiencia, he ido ante el altar más veces de las que puedo enumerar. Aún albergo recuerdos imborrables de muchas ceremonias, algunos emotivos y otros risueños. No obstante, en medio de las sonrisas, risas y lágrimas de alegría que acompañan la mayoría de las bodas, ocurre algo sumamente importante. Cuando presido un casamiento, le pido a la pareja que prometa frente a Dios, a sus familiares y amigos, y ante mí, que se van a amar y a respetar. También les pido que prometan honrarse y apoyarse en tiempos de salud y de enfermedad, de riqueza y de pobreza. Les indico que deben poner en primer lugar las necesidades del otro, aún antes que las propias o las de cualquier otra persona, con excepción de las de Dios. Estas promesas solemnes constituyen los votos matrimoniales. Hasta ahora, todos los novios que han estado frente a mí han respondido con sinceridad: sí, acepto. Sin embargo, en ocasiones me pregunto si habrán comprendido lo que prometieron al intercambiar los votos. Cuando pido a la pareja que haga esta promesa, en realidad los estoy desafiando a adoptar 10 principios bíblicos que, si los aplican, harán que su matrimonio no solo sobreviva, sino que prospere. La tarea implica un compromiso, un trabajo consciente, además de numerosas concesiones, pero tanto ellos como usted pueden tener un matrimonio fabuloso. Ese es el tipo de matrimonio que Dios desea que tengamos. Después de todo, Él ideó el matrimonio. Dios tiene un propósito divino, un plan para las relaciones entre los esposos, y como todos sus planes son perfectos. El plan perfecto de Dios se titula. Dios presidió la primera ceremonia matrimonial. Se trató del casamiento en el jardín del Edén, hermoso y perfecto un día, igualmente perfecto entre un hombre y una mujer que también eran perfectos. Eran Adán y Eva. Lo tenían todo, imagínenselo. Adán podía decir con sinceridad a Eva, para mí eres la única mujer que existe, y él jamás tendría que escuchar las tantas inquietantes palabras. Te voy a contar acerca de un joven con el que me podría haber casado. La primera pareja disfrutó de una relación de amor perfecto, la clase de amor que Dios quiso que el hombre y la mujer disfrutaran por el resto de sus vidas. Adán y Eva vivieron durante cierto tiempo en la perfección, sin pecado. Disfrutaban de un jardín impecable en el que recibían la visita de Dios, quien caminaba junto a ellos con los frescos atardeceres. Ni un atisbo de pecado o imperfección opacaba el cuadro tan perfecto. La Biblia narra que Adán y Eva estaban desnudos, pero que no sentían vergüenza. Esto está en Génesis 2:25. Y esa desnudez trascendía el mero sentido físico, ya que convivían con total transparencia entre ellos y con Dios. Dios había prometido grandes bendiciones a esta primera pareja y les había dado pleno acceso a todo el jardín, con una sola condición. Todo el jardín te pertenece, dijo Dios a Adán, y puedes comer el fruto de todos los árboles y plantas con excepción de uno. He dispuesto un árbol en medio del jardín, del cual no debes comer. Si comes de este árbol, obtendrás el conocimiento del bien y del mal, y no eres capaz de tolerar semejante carga. Por lo tanto, si comes de ese árbol, morirás. El plan perfecto de Dios es arruinado. Tanto Adán como Eva conocían las consecuencias de la desobediencia. Eran plenamente conscientes de que Dios les había prohibido comer de ese único árbol. Sin embargo, el enemigo hizo de un lenguaje cargado de engaño y egoísmo que atrajo y tentó a Eva. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, dijo la serpiente. Y no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Todos conocemos el resto de la historia. Adán y Eva comieron del árbol prohibido y a causa de su desobediencia cayó sobre toda la humanidad una maldición divina, hecho que ocasionó la tragedia definitiva de la historia del hombre. El pecado y el egoísmo mancharon nuestra existencia para siempre. A partir de aquel día, fue en ese momento cuando perdimos la comunión perfecta con Dios, aquella que Dios había planeado para nosotros. Fue un instante a partir del cual toda la relación humana que mantengamos, incluso el matrimonio, se haya asignada por la maldición divina. Es tremendo, ¿no? Ver de dónde viene todo. Primera pelea matrimonial de la historia se titula. Esta trágica cadena de eventos dio lugar a la primera pelea matrimonial de la historia, inducida por el egoísmo. Cuando Dios confrontó a Adán por su pecado, este último acusó a su esposa. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Cuando Dios fue a Eva para conocer la otra versión, de lo sucedido, no obtuvo una respuesta demasiado diferente. Ella maldijo el entorno y las circunstancias. Dios, no puedes hacerme responsable por esto. La serpiente me engañó. Maldícela a ella. Toda esta sórdida escena refleja una imagen horrible, pero sumamente vivida, del egoísmo en acción. Revela a dos personas que ceden ante la tentación, pecan contra Dios entre sí y que luego se cubren, todo en un intento por evitar la aceptación de la culpa y las consecuencias de su pecado. El esposo culpó a Dios y a su esposa, mientras que la mujer culpó a las circunstancias. Le resulta conocido como consecuencia la maravillosa relación matrimonial que Dios había diseñado como una unión perfecta que beneficiará tanto al hombre como a la mujer y que lo glorificará a él. Fracasó al caer en un amargo intercambio de acusaciones y recriminaciones. A partir de entonces, las cosas no volvieron a ser igual. Qué parecido, ¿no? Cuando hemos tenido problemas matrimoniales, nos culpamos unos a otros. Y aquí vemos desde dónde trasciende, desde dónde viene este gran, gran problema y gran sufrimiento, porque afecta inclusive a la familia, a nuestro alrededor. Bueno, vamos a continuar. El problema número uno del matrimonio. El primer mandamiento que mencionamos tiene que ver con el problema número uno del matrimonio. Un contratiempo que surgió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Desde entonces lo hemos visto todo el tiempo, hasta nuestros días. Sigue siendo el problema principal en su matrimonio, en el mío. Vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el primer problema? El número uno. Dice, ¿de qué se trata? Vamos a ver. Es el egoísmo. El egoísmo. ¿Por qué? Porque nos volvemos egoístas y no aceptamos los errores, culpamos a nuestra pareja, lo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? Dice, todos padecemos el pecado del egoísmo que subyace en el centro de casi todo problema de pareja. El consejo matrimonial de Willard Harley, hijo, escribió: los que intentamos salvar matrimonios luchamos cada día con creencias culturales y prácticas que dificultan nuestra tarea. El repentino surgimiento de divorcios durante la década de los 70, que convirtió a los Estados Unidos en el país con mayor tasa de divorcios, tiene mucho que ver con los cambios producidos en las creencias básicas. Más precisamente, tiene que ver con un aumento considerable del egocentrismo. Las creencias que alimentan el egocentrismo destruyen el matrimonio. Estoy por completo de acuerdo con el doctor Harley, y por eso nuestro primer mandamiento del matrimonio anuncia, no seas un cerdo egoísta. Es así de simple y de categórico. Estoy por completo convencido de que si todas las parejas que se encaminan hacia el altar tomaran con seriedad este único principio, un verdadero oasis de felicidad conyugal recorrería toda la región. Los abogados especializados en divorcios tendrían que hacer fila en las agencias de empleo. Creo que voy a incorporar estas palabras en las ceremonias nupciales. No seas un cerdo egoísta. Este primer mandamiento nos manda hacer el matrimonio lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Parece sencillo, ¿no? Sin embargo, nuestro problema número uno es el egoísmo. Complica las cosas. Es probable que podamos avanzar en la incorporación de este mandamiento en nuestro matrimonio si vivimos al egoísmo como una enfermedad. Esa enfermedad llamada, vamos a ver aquí, chiquenqueritis. Es extraño este nombre, ¿no? Me agrada referirme a la enfermedad del egoísmo como chiquenqueritis. Si alguna vez ha visto un chiquero, sabrá a qué me refiero. Puede ver un chiquero por primera vez cuando era un muchacho. Me había imaginado un corral lleno de preciosos cerditos como Porky, pero era algo totalmente opuesto. El chiquero estaba plagado de unas bestias gordas que se revolcaban en la inmundicia con el hocico lleno de barro. Esos cerdos se perdían en el fango e incluso sacaban a empujones a los que se les acercaban, aún a sus propias crías. No hace falta ser una eminencia en medicina para diagnosticar la chiqueritis. Cuando vemos a alguien que tiene el hocico metido en sus propias cosas y se olvida del resto del mundo, estamos frente a una persona infectada con esta enfermedad. Me pregunto si usted tendrá chiqueritis. Es extraño, ¿no? Sí, síntomas de la chiqueritis. Vamos a ver. Si no está seguro de si le parece, preste atención a los síntomas. La mayoría de las enfermedades revelan síntomas físicos que son visibles. La chiqueritis egoísta no es diferente al resto, por lo que los síntomas son tan visibles como los de la varicela. Si considera los síntomas que se enumeran a continuación, podrá hacer un autodiagnóstico. Pregúntese, ¿en qué grado lo ha afectado cada síntoma de la chiqueritis? A fin de recordarnos con mayor facilidad, usaremos el sufijo itis de chiqueritis como si fuera un acróstico. Los cuatro síntomas son inmadurez, mal uso del tiempo, insensibilidad y terquedad. Vamos a analizar aquí. Bueno, repitamos para ver si algo de esto tenemos. Inmadurez, tenemos tal vez mal uso del tiempo, no damos buen uso a nuestro tiempo. Insensibilidad a lo que le está pasando a la otra persona. O terquedad, somos tercos, nos ponemos necios, no queremos, nos cerramos a nosotras mismos. Bueno, vamos a ver, inmadurez. Jobed y yo fuimos novios durante más de 6 años. En retrospectiva, puedo afirmar que sea lo que fuere que sentíamos el uno por el otro cuando nos casamos, tenía más que ver con un amor adolescente que con el genuino amor maduro. Necesitábamos crecer. Luego de 43 años, seguimos creciendo. ¿A qué me refiero cuando hablo de amor adolescente? El amor de los adolescentes es una manifestación inmadura del amor que une a dos personas. Cuando sentimos un amor adolescente, deseamos estar con esa persona por la manera en que nos hace sentir en ese tipo de relación. Nuestras necesidades emocionales y físicas ocupan el primer lugar, como los cerdos en el chiquero. Echamos a codazos a todo el que no nos gratifique o no nos satisfaga nuestras necesidades. Muchos comenzamos la vida marital con un amor adolescente y no hay nada de malo en eso. Puede ser divertido y llegamos a disfrutarlo. Sin embargo, a menos que ese amor adolescente crezca para convertirse en un amor maduro, el matrimonio no sobrevivirá a las luchas y los momentos difíciles. Si uno construye las relaciones matrimoniales sobre un amor adolescente, esas relaciones adolecerán de muchas cosas. Analicemos las diferencias entre el amor adolescente y el amor maduro en el cuadro que sigue. Amor adolescente y amor maduro. Vamos, amor. A ver, amor adolescente se concentra en recibir. Amor maduro procura dar a la otra persona. Amor adolescente es impaciente y egocéntrico. Amor maduro es paciente a pesar de los defectos del otro. Amor adolescente manifiesta arrebatos de ira. En el amor maduro responde con amabilidad y de la manera adecuada a los irritantes. Amor adolescente es autoprotector porque provee para sus propias necesidades por encima de todo. En el amor maduro es transparente y vulnerable. Bueno, miren, aquí podemos, nos vamos a quedar aquí y vamos a meditar en esto, en el amor adolescente y el amor maduro. Quedémonos con eso y mañana continuamos. Volveremos a repetir esto del amor adolescente y amor maduro porque nos hace reflexionar muchas cosas y vamos a ir avanzando porque vienen cosas muy precisas que nos van a ayudar mucho en nuestra relación de pareja. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Con la gracia y la bendición de Dios que tenga. Buenos días con todos. Estamos aquí para continuar con el estudio de los 10 mandamientos del matrimonio. Bueno, ayer vimos y analizamos un nombre un poco raro, ¿no? Era sobre chiqueritis, ¿no? Bueno, es como un diagnóstico que vamos a ver ahí y que tiene cuatro, encierra, digamos ahí, cuatro palabras ahí, que serían inmadurez, mal uso del tiempo, insensibilidad y terquedad. O sea que tenemos que ver si a lo mejor tenemos chiqueritis o alguna raicita de esas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que chiqueritis es egoísmo, ¿no? Es el egoísmo. Bien enraizado. Bueno, eso era lo que vimos y también ya analizamos el primer problema en el matrimonio, que era el egoísmo. El egoísmo entre la pareja, en el que yo, porque yo, siempre yo, o hazme esto, haz este otro, pero siempre, nunca, nos preocupamos de la otra persona, eso quiere decir, y el egoísmo, ¿no? Y también vimos, hicimos un análisis y la diferencia entre el amor adolescente y el amor maduro. ¿Se acuerdan que vimos y analizamos, no? Vamos a volver a recordar y para que nos quede ya claro, esto es muy importante. Porque nada podemos cambiar si nosotros mismos no reconocemos en qué área estamos fallando. Si no podemos ver eso, no vamos a poder recapacitar y cambiar. Entonces es necesario que analicemos aquí. Bueno, vamos a ver. En amor adolescente habíamos dicho que se concentra en recibir, en el yo quiero, yo no esperaba que él me fallara, que él no me dé lo que yo necesito. Yo, si hubiera sabido que él iba a ser así, pues no me hubiera casado. No, el yo, el resentimiento a flor de piel en todo, ¿no? El amor maduro, vamos a ver, dice, procura dar a la otra persona, procura agradarle a la otra persona. No hay resentimientos ni rencor, sino que trata de ser agradecido porque ha sido un apoyo, porque le ayuda, porque trata de, aunque sea tenerle, como se dice, un platito de comida, si en estos casos es la mujer, viene trabajando, viene con frío, le tendré un cafecito, ¿no? Esa es la mujer madura. O a su vez el hombre, pues aunque sea, viene con un detallito, llevaré pancito, o llevaré cualquier cosita que a ella le gusta, un detallito, ¿no? Ese es el darse, el entregarse, el estar pensando en otra persona, cómo agradarle, ¿no? Ahora, en el amor adolescente, seguimos con el análisis, es impaciente y egocéntrico, o egocéntrica, impaciente. ¿Qué podemos analizar aquí? Viendo en nuestras propias vidas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotras al esposo le pedimos, por favor, tráeme aguacatitos para el almuerzo, o traerás cebollitas, traerás ají para hacer la salsita, y se olvidó, no trajo. ¿Cómo actuamos? A ver, pongámonos a analizar. ¿Nos enojamos, le insultamos, gritamos? ¿Cómo lo tomamos? Acá vamos a ver, en el amor maduro dice que es paciente a pesar de los defectos del otro. A ver, se olvidó, bueno, no pasa nada, me apañaré con lo que tengo aquí, pondré lo que hay, ¿no? Eso sería. Igualmente, en el hombre, ¿no? Va a ver su camisa favorita tal vez y no la encontró planchada, que quería para una reunión. ¿Qué hace? ¿Gritarle? ¿Pegar cuatro gritos? ¿O coge la camisa y dice, bueno, estaría ocupada la pobre, me pondré a planchar? ¿Cómo actúa? Bueno, vamos al tercero. En el amor adolescente manifiesta arrebatos de ira, justamente lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo actúas ante algo que tal vez esperabas encontrar de cierta forma y no está como tú querías? Ahí puedes darte cuenta. ¿En qué área estás? ¿Amor maduro? ¿Responde con amabilidad de la manera adecuada o actúas irritado, enfadado, enfadada? Tenemos que meditar, ¿eh? Ahora, el último, amor adolescente. Es autoprotector porque provee para sus propias necesidades por encima de todo. O sea, es el yo necesito una nueva chaqueta, yo necesito esto, yo estoy aburrido, yo quiero ver el fútbol, yo quiero por encima de todo, es el yo. O yo quiero esto sin pensar en lo que necesita tal vez tu esposa, tus hijos o viceversa también, ¿no? Entonces aquí ya podemos hacernos nuestro análisis. Y en el amor maduro, es transparente y vulnerable, transparente, sensible para decir las cosas, para ser honesto, para poder interpretar y decir, mira, pues esto está pasando, ¿cómo somos? ¿Somos honestos o guardamos para nosotros, guardamos rencor, resentimiento? Ahí podemos analizar muchas cosas. Bueno, vamos a continuar. La solución para el problema del amor adolescente es la madurez, y eso significa vivir como sabios, el uno con el otro, como lo expresa Pablo en Efesios 5:15. Debemos vivir y llevar adelante nuestro matrimonio como hombres y mujeres maduros en Cristo. Es lamentable que muchos de nosotros no salgamos de la inmadurez, tanto en el matrimonio como en la vida espiritual. Jesús nos dice que seamos como niños, no que actuemos infantilmente. Tanto sociólogos como psicólogos concuerdan en que padecemos crisis de paternidad, en parte porque muchos hombres se niegan a abandonar la adolescencia. Así como las mujeres también experimentan de continuo nuevas maneras de satisfacer sus deseos. Sin embargo, hasta el más inmaduro puede adquirir sabiduría al estudiar, adoptar los principios divinos. ¿Dónde podemos encontrar todo eso? Leyendo la palabra de Dios, ¿no? Aplicándola a nuestra vida. Mi esposa y yo, cuenta aquí el pastor, teníamos mucho por hacer para crecer cuando nos casamos. Si bien ya somos ahora abuelos, aún seguimos creciendo como personas y en nuestras relaciones. Puedo asegurar que el crecer y madurar juntos hace que la vida sea mucho más agradable, llevadera y provechosa que en aquellos días que era un amor adolescente, ¿no? Dice, vamos a ver aquí la selección de actividades. Esto está relacionado con el uso que hagamos del tiempo. El apóstol Pablo nos habla de aprovechar bien el tiempo. Eso quiere decir que tenemos que hacer el mejor uso que podamos de nuestro tiempo. Dice, me encanta jugar el golf. De ahí que cada vez que puedo, voy al campo de golf a jugar, por lo menos a dar unos golpecitos. Conocí a un hombre que siempre que llego está practicando el golf. Y cuando me voy, también él continúa, se queda. Y me da la impresión de que prácticamente él vive allí, que él practica cientos y cientos de golpes al día. Me pongo a pensar. Y no puedo evitar el preguntarme acerca del uso del tiempo que este hombre hace, ¿no? ¿Dejará abandonada a su esposa e hijos? ¿O en el hogar estarán a la espera cuando viene, cuando llega? Hace poco un hombre me comentó, tengo una tremenda lucha con el egoísmo en mi matrimonio en cuanto al uso del tiempo libre. Amo los deportes y podría pasar horas y horas viendo deportes por televisión. Durante varios años de mi matrimonio, pasé varias noches viendo el canal de deportes en vez de pasarlas con mi esposa. Como este joven esposo no quería ser un cerdo egoísta, tomó una decisión drástica. Canceló la cuenta de televisión por cable y dice que fue una de las mejores decisiones que tomó por el bien de su matrimonio. ¿Cuánto tiempo podríamos ganar los hombres para disfrutar de un buen momento con nuestra esposa si decidiéramos apagar el televisor? Debo confesar que me encanta pasar de un canal a otro, en especial cuando transmiten deportes, noticias. Sin embargo, estoy convencido de que si apagamos el televisor, disfrutaremos de un gran compañerismo con nuestra compañera, con nuestra esposa. Es sencillo dedicar tiempo a nuestra carrera, a un pasatiempo o a alguna actividad autogratificante a expensas de nuestro matrimonio. Podría enumerar una larga lista de personas que han visto su matrimonio resentido porque uno o ambos cónyuges estaban demasiado ocupados como para dedicar tiempo a sus relaciones. Parecía que habitaban mundos separados e independientes. Vivían juntos, pero jamás tenían tiempo el uno para el otro. Lo mejor que uno podía obtener del otro eran las sobras. Si hablamos de comida, las sobras pueden alimentarnos, pero las sobras de tiempo hacen que las relaciones sean insípidas, se enfríen en pocas palabras. Vamos a hablar sobre la insensibilidad. Si hubiera sabido lo insensible que era, jamás me hubiera casado con él. He escuchado esta queja por parte de las esposas insatisfechas más veces de las que puedo contar. Me identifico con los sentimientos que desencadenan esas palabras tan duras. Con frecuencia parten de una esposa frustrada que siente que no la tiene en cuenta que el esposo no se ocupa de sus necesidades, de lo que siente o de lo que piensa. La falta de sensibilidad puede destruir un matrimonio, así como puede destruir cualquier tipo de relación. Es difícil convivir, trabajar o asociarse con una persona insensible. A nadie le gusta perder el tiempo con alguien que no escucha o que no tiene ningún tipo de consideración para con los sentimientos o pensamientos de los demás. En Efesios 5:17, Pablo brinda un modelo de cómo es la sensibilidad. Por tanto, no seas insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En este versículo resaltan dos palabras que contrastan entre sí, insensatos y entiendan. Aquí se nos dice que la insensatez va de la mano de la falta de entendimiento. El entendimiento depende de la sensibilidad. La necesitamos para relacionarnos con Dios y con las demás personas, en especial con nuestro cónyuge. La sensibilidad quiere decir que procuremos entender lo que el otro piensa, siente o necesita. Observemos por un momento lo que sería este tipo de sensibilidad en acción. Marcos y Laura llevan 10 años de casados. Marcos es propietario de un pequeño negocio de venta de artículos deportivos que le da grandes satisfacciones y un buen ingreso. Mucho antes de conocer a Marcos, Laura había descubierto su vocación por la pintura al óleo. Durante años desarrolló esa pasión hasta convertirla en un negocio que le proveía un ingreso interesante. Fue entonces cuando llegaron 3 hijos en 4 años. A medida que se multiplicaban los pañales para cambiar y las sillitas de comer alrededor de la mesa, el tiempo de Laura dedicaba a la pintura se esfumó. Como pareja, habían decidido que Marcos fuera el proveedor del pan y que Laura se encargara de organizar el hogar. Sin embargo, esta agobiada mamá pronto descubrió que la pintura le daba a su vida una pincelada de creatividad que era muy bienvenida y ayudaba a equilibrar un poco su día. Las agotadoras demandas hogareñas le dejaban cada vez menos oportunidad de pintar. Marco se dio cuenta de la necesidad que Laura tenía de expresar su mano artística y luego de pensarlo con cuidado, decidió dejar a algunos clientes para ayudar a que su esposa siguiera con su carrera artística. Laura asiste a una pequeña galería de arte que le brinda un refrescante respiro en su rutina y que hace que Marco se ocupe de los niños y de las tareas de la casa los martes, jueves y sábado por las mañanas. Gracias a la sensibilidad por las necesidades de su esposa y a su elección de actuar de manera desinteresada, Marco descubrió algo valioso en su vida. Si hubiera elegido comportarse como un egoísta, le hubiera negado a su esposa una gran alegría, que también se hubiera negado a sí mismo. Formúlese un par de preguntas. ¿Como esposa es sensible para con su marido cuando se halla bajo presión en el trabajo? ¿Como esposo es sensible para con su esposa cuando tiene problemas en el hogar, con los niños, con su familia? ¿Son sensibles el uno con el otro cuando están fuera de sí, cuando están enojados? La insensibilidad es un síntoma clásico de la chiqueritis. Nos hace ser necios y nuestro matrimonio sufre las consecuencias. Interesante, ¿no? Ya podemos ver aquí, como habíamos nombrado, que esta palabra chiqueritis comprende 4 que vienen ahí. El egoísmo, habíamos hablado del mal uso del tiempo, la insensibilidad, la terquedad, el egoísmo. Entonces ya podemos aquí darnos cuenta, ¿no? Bueno, acá vamos a seguir analizando ahora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá terquedad en nuestra relación como pareja, en nuestro matrimonio? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Terquedad. Dice, pareciera el síntoma más apropiado de la chiqueritis. Fuera la terquedad, también conocida como obstinación o testarudez, donde vemos la terquedad con mayor facilidad en el matrimonio. Es en el área de la sumisión. Pablo devela este problema en Efesios 5:22, donde expresa que las esposas deben someterse a los esposos, como ellos deben someterse al Señor. Algunos maridos creen que este versículo los pone al mando, y más allá del conflicto o malentendido que se produzca, se hace lo que ellos dicen. Sin embargo, hay un problema. Eso no es lo que expresa el versículo. Justo antes de que el apóstol diga que las esposas deben someterse a sus esposos, indica que todos los cristianos deben someterse los unos a los otros motivados por la reverencia a Cristo. Todos debemos dejar de lado la terquedad que caracteriza nuestra naturaleza caída y tener en cuenta las necesidades de los demás. En ocasiones esto incluye la sumisión de los esposos a las esposas. Hace algunos años Roberto y Beatriz pusieron en práctica algo que revolucionó su matrimonio. Se preguntaron mutuamente, ¿qué significa para ti la expresión te amo? Se comprometieron a actuar según la respuesta obtenida y de esa forma hallaron la clave de la mutua sumisión. Iniciaron esta práctica poco después de haberse casado. Beatriz creía que lo que más deseaba Roberto era encontrar la casa impecable al regresar del trabajo. Entonces, todas las tardes antes de que él regresara, ella corría por la casa como si fuera un torbellino, mientras limpiaba todo a su paso, recibía a Roberto y lo seguía por la casa en espera de algún halago o reconocimiento por su impecable trabajo. Sin embargo, eso no ocurría. Es de comprender que ella comenzara a albergar resentimiento contra Roberto por su falta de consideración y le diagnosticó un agudo caso de chiqueritis, o sea, de egoísmo, de insensibilidad. Un día no aguantó más y con furia en los ojos le planteó a su esposo el problema. Luego de conversar, se enteró de que en realidad a Roberto no le interesaba demasiado que la casa estuviera limpia a su llegada. En realidad le interesaba más saber qué había para cenar. Tampoco esperaba que la cena estuviera lista. Si por él fuera, podía pedir una pizza a domicilio. Para Roberto no era una casa limpia, sino una esposa feliz con planes para la cena. ¿Qué descubrimos? ¿Qué descubrimiento? ¿Y qué alivio para Beatriz? De allí en adelante, Roberto y Beatriz comenzaron a preguntarse, ¿qué significa para ti la expresión te amo? No existe matrimonio mejor ni más armonioso que aquel en que ambos cónyuges se someten el uno al otro, así como el Señor. Esto no significa que jamás vaya a producirse un desacuerdo o un conflicto. Lo que sucede es que al final reina la paz en el matrimonio porque tanto el esposo como la esposa deciden poner al otro primero en todas las decisiones que toman. Diagnóstico y tratamiento de la chiqueritis. Hay que mirarse al espejo y preguntarse, ¿padezco de chiqueritis? ¿Se encuentra reflejado en uno o varios de los síntomas mencionados? Inmadurez, insensibilidad, terquedad, egoísmo. ¿Suele hacer un mal uso del tiempo o selecciona malas actividades o intereses personales? ¿Deja las obras a su cónyuge? Si ha respondido de manera afirmativa alguna de estas preguntas, sufre de chiqueritis. A decir verdad, la mayoría de las personas la padece. La chiqueritis egoísta ha atacado tan fuerte a algunos matrimonios que las relaciones entre ellos necesitan una unidad de cuidados intensivos. La unión está anémica y han perdido la pasión, la diversión, la afectividad en Dios, la afectividad en Dios que supieron tener. Se sienten aburridos, insatisfechos en el matrimonio, están entumecidos e insensibles el uno para con el otro. En cierto sentido, esas son buenas noticias. Si ha reconocido ese problema en su matrimonio, ha dado un paso gigantesco en el pro del cambio positivo. Requerirá de un gran esfuerzo y de perseverancia, pero la recuperación de la chiqueritis egoísta es posible. Para hacerlo, le recomiendo que consiga un poco de PEP, otro simpático acróstico. El tratamiento de la chiqueritis incluye tres ingredientes: prioridades, expectativas y patrones. Vamos a ver la prioridad. Prioridad: estar en sintonía. Ese es el primer ingrediente en el tratamiento de la chiqueritis egoísta. Muchos matrimonios marchan durante décadas sin pronunciar una sola palabra acerca de sus prioridades personales y mutuas. Cuando dos personas no trabajan por los mismos objetivos que sean de importancia para ambos, enseguida aparece el egoísmo y es bien probable que las metas de uno sean las dominantes. ¿Cuál es la clave para estar en sintonía? Establecer las prioridades juntos. Confeccione una lista de prioridades personales en asuntos tales como amistad, trabajo, iglesia, dinero, vacaciones e hijos. Cuando cada uno ha confeccionado su lista, compárelas, descubran en qué cosas coinciden y en cuáles difieren. Entonces, siéntese a conversar acerca de esas diferencias. Recuerde que si el objetivo es estar en sintonía, será necesario que se hagan concesiones mutuas. Qué interesante, ¿eh? Así que vamos a seguir aquí hasta terminar a este punto. ¿Quieres saber de qué manera práctica y divertida pueden hacerlo? Vayan a un retiro los dos solos, usted y su pareja. No necesitan ir demasiado lejos ni gastar mucho dinero. Salgan por un par de días y vayan a algún sitio especial para ambos donde puedan elaborar este tema de las prioridades y aprovechen para disfrutar de la compañía mutua. Eso es maravilloso porque realmente es importante dedicarse un tiempo los dos para que el hogar funcione, para influir positivamente a nuestros hijos. Es necesario tomar un tiempo si tienen con quién dejar a los niños y tomarse unos dos días y desconectarse de todo, ir a algún sitio tranquilo, a poder meditar, a poder pensar. Y sobre todo, lo que aquí aconseja es maravilloso y espero que hagan esta lista para que puedan ustedes darse cuenta cuáles son las prioridades suyas y de su pareja. Y si pues los dos han hecho la lista, unan las prioridades. Comiencen a dejar el egoísmo a un lado y equilibren para que puedan unificar ese listado del uno y del otro y puedan hacerlo llevadero para los dos. Comiencen a hacer. Nos vamos a quedar aquí y espero que puedan hacer esa lista con su compañero o compañera y podamos continuar mañana. Mañana vamos a ver sobre las expectativas. Vamos a continuar el día de mañana. Dios les bendiga. Muchas, muchas bendiciones, un fuerte abrazo, que tengan un maravilloso día, por favor, pongan en práctica porque de eso se trata, no pierdan el tiempo, las cosas hay que hacerles en el momento. Si ustedes terminan de escuchar este audio, tómense 2 minutos y escriban sus prioridades y motiven a su compañero o compañera a hacer lo mismo. Espero de todo corazón que sea de bendición para sus hogares. Cuídense, hasta pronto, hasta el día de mañana, ¿eh?